Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en nuestras queridas hijas Islas Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar. Ustedes saben que yo generalmente rehuyo un poco hablar de cristianismo porque esto de la relación de pareja, etcétera, es un tema antropológico. O sea, Dios hizo al hombre y lo hizo mujer y hembra. Y le dijo que varón y hembra, me he equivocado, ¿no? Dios hizo al hombre y lo hizo, varón y hembra exactamente, y le dijo crecer y multiplicar, o sea que esto es de ley natural, esto es un tema antropológico. Pero, bueno, desde que vino Jesucristo se dio un paso nuevo, ya Jesucristo instituyó el matrimonio, por eso el matrimonio es un sacramento, y en mis conversaciones con vosotros, con mucha gente que me pide hablar y hablo con ellos, etcétera, me parece que incluso la gente que me llama, alguna de la gente que me llama, pues son cristianos, pero luego ese cristianismo no lo llevan a su relación con su mujer o su marido, sino simplemente son pues cristiano, por decirlo así, en unos momentos de su vida y luego en otros momentos donde está la relación con el otro, parece como si se olvidan de ser cristianos. Por eso, el programa de hoy voy a hablar de pareja de cristianos, o sea, una pareja de personas que son cristianas. Para muchas parejas, lo más complicado en la vida, para muchas, yo diría que para casi todas de la vida, es el binomio convivencia y carácter. Yo me acuerdo, porque esto es lo más difícil de la vida y esto forma parte del día a día. Es decir, que sí, o sea, uno vive a lo mejor en un momento dado, pues a lo mejor hay que tomar una decisión más importante de dónde ir, si hay que trasladarse, si hay que aceptar este trabajo, a lo mejor a qué colegio llevamos al niño en función de de donde trabajamos nosotros, donde está el colegio, etcétera. Vale, todo eso es verdad. Pero el día a día, el día de levantarse por la mañana, vivir, levantarse después, vivir, levantarse después, vivir. Ese día es carácter, convivencia. Ese día es carácter, convivencia. Me parece que he contado alguna vez un viaje que me contó un amigo mío que fue a iba hacia el norte de España, salía de aquí, de Madrid, y entonces se paró a comprar unos dulces en uno de los conventos que hay por la carretera de Burgos. Se desvió un poco y fue a comprar unos dulces, y cayó en un convento de clausura, que no sé cuál es. Entonces, con un torno, le abrió una monja, vamos, le dijo una monja que quería, mire usted, quiero unos dulces, tal, no sé cuánto. Ah, pues sí, lo voy a pedir, espere que ahora los pido, tal. Volvió la monja y le dijo, ahora mismo viene, que los teníamos en un sitio distinto. Era, no sé lo que le dijo. Bueno, total, que en ese momento le preguntó a la monja, este amigo mío a la monja, bueno, y esto de vivir en un convento de clausura, etcétera, ¿qué es lo más difícil? Y la monja le dijo, el carácter, la convivencia. Entonces él, como sorprendido, dijo, pero bueno, si no hablan siquiera, si ustedes no hablan nada más que un rato al día o algo así, ¿no? Y dijo la monja, la convivencia. Y es que es verdad, el hombre es un ser, el hombre, hombre y mujer, es un ser que no puede vivir solo y no puede vivir acompañado. Es decir, siempre hay algo que le estorba, si vive solo porque vive solo, si vive acompañado porque vive acompañado. Y el gran problema del día a día es el carácter, en el carácter donde tenemos dentro todos nuestros defectos, que son defectos que le molesta al otro y el otro tiene otros defectos que le molestan al otro. Porque en una relación de pareja se le llama defecto a todo aquello que a mí me molesta del otro. Es decir, a todo aquello que me hace la vida más complicada, más difícil. Y entonces hay defectos también por tiempo. Es decir, lo que en este momento es un defecto porque me han molestado, pasado mañana podía no ser un defecto. Es decir, que quedamos a una hora y yo llego tarde, el otro llega muy puntual. Y le decimos, bueno, pero ¿para qué llega tan puntual si tú siempre llegas tarde? Es decir, que se ha molestado uno porque el otro llega puntual. Y luego, en otra vez ocurre lo contrario. Yo llego puntual y tal, y dices, bueno, pero ¿por qué llegas puntual? ¿Por qué llegas tarde si te llevo aquí esperando un rato? Es decir, que las cosas son también según el momento, según el estado de ánimo, según las hormonas, según la edad que tengamos. Cosas que no nos han molestado nunca empiezan a molestarnos. Cuando las personas se jubilan, la relación de pareja muchas veces se hace más complicada, porque antes pues estábamos 8 o 10 horas fuera de casa y ahora estamos todo el día en casa. El otro día me decía una señora, es que se ha jubilado mi marido y parece como si hubieran puesto un armario en el pasillo, no sé qué hacer. O sea, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué hago hoy? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué? Esto es muy frecuente que te lo diga. ¿Qué vamos a hacer hoy? Me decía otra. Y la mujer le contestó, yo lo de siempre, pero claro, entonces ve al marido ahí andando, sentándose, levantándose, desasosegado. Uf, ¡qué agobio! Pero es que esta es la vida. Esta es la vida. Y muchas veces lo que ocurre es que estas cosas que son del día a día no se saben poner en cristiano, no se saben santificar. Yo me he encontrado en mis conversaciones con vosotros, en las citas que me pedís y que nos vemos, porque hay gente que me pide citas y no le pasa nada a su matrimonio, sencillamente quiere ajustar su matrimonio, sencillamente quiere, no sé cómo explicarlo, que vaya un poquito mejor, vivir mejor, incluso en cristiano, ¿no? Son cosas que son así. Y muchas veces me encuentro con gente que es muy cristiana y que dice, pues no sé, yo voy todos los días a una adoración que hay en mi parroquia, voy a tal, rezo el rosario, rezo lo otro. O sea, que tiene una vida de relación con Dios, una vida de piedad que muchas veces es muy grande, muy, pero luego llegan a su casa y parece que se les olvida toda esa vida de piedad. Llegan a su casa, el marido o la mujer les dice algo y les contesta con un bocinazo. Luego están viendo una cosa y terminan discutiendo porque, bueno, pues porque uno quiere ver un programa, el otro quiere ver otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pero todo esa vida de piedad, todo ese armatoste que tienen en la vida de piedad, todo eso, ¿para qué lo hacen? ¿Todo eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Preguntároslo, por favor, ¿para qué sirve todo eso? Todo eso sirve para querer más a Dios, ¿no? ¿Y cómo se quiere más a Dios? Pues queriendo a Dios, tratando a Dios y tratando a las personas con las cuales convivimos, al prójimo. Es decir, que una persona casada, para llegar a Dios, tiene que pasar por el corazón de su marido y de su mujer. Esto es así. Luego, todo ese armatoste de piedad, dicho armatoste sin ningún sentido negativo, tiene que servir para llegar a casa, querer más a la mujer o al marido. Porque es que si no, uno parece que tiene doble vida. Una vida con Dios y luego en casa una vida, pues esto que hay que pelear en el sentido más literal de la palabra pelear. No se da nunca, no se calla uno nunca ante una contestación, ante una forma de ser, ante una, no se calla uno nunca, no dice uno nunca perdón, siempre con mala cara, sube uno las escaleras de muchas veces viniendo del trabajo o de la iglesia y saluda uno afectivamente y afectuosamente a todos los vecinos. sonríe con todo, abre la puerta de casa, cara silenciosa, respuestas cortantes, y dan ganas de decir, pero ¿y tú para qué has ido a la iglesia? Porque claro, el prójimo es el próximo, y el más próximo que tenemos es nuestro marido, nuestra mujer. Es decir, que si a Dios llegamos tratando a Dios, queriendo a Dios y queriendo al prójimo, la forma que tenemos de llegar a Dios es queriendo a nuestro marido, nuestra mujer. Es que es así, amigos. Es que es así. Y entonces, donde tenemos que ser cristianos, fundamentalmente y además alimentado precisamente por esa gracia de Dios que nos dan los sacramentos y el rezar, estar en la iglesia, etcétera, es en casa. No, es que yo no ayuno todos los huércoles del año. Vale, vale. Eso es malo. No, eso es bueno. Yo no, ahí no me meto. Pero el sacrificio de una persona casada, el sacrificio de, pues tiene que estar en saber callar ante la acusación injusta, en saber hacer la vida más agradable al otro, en saber pensar cómo el otro se siente más querido, el saber renunciar a mis gustos. Todo ese sacrificio que no es, digamos, que parece que no es heroico, porque en definitiva, pues saber callar, que cuesta muchísimo, pero saber callar, el renunciar, el hoy no hagan la comida y comemos fuera, hoy parece que tiene un resfriado, comemos dentro, el entrar a la sala de estar y dejar al otro en mejor sitio, el procurar no dar voces, el procurar dar al otro el beneficio de la duda, el pensar si el otro tiene falta de autoestima, cómo aumentarle la autoestima, el pensar qué hacer para que el otro se sienta querido, porque una cosa es que yo lo quiera y otra cosa es que el otro se sienta querido, el pensar cómo no atosigar al hombre. A mí muchos hombres me dicen que los atosigan sus mujeres, que me perdonen, pero muchas, porque es que dice, me da instrucciones en todo. Es que no parece mi mujer, parece mi madre. Es decir, que es dejar vivir, es dar espacio. Todo eso con la intención de hacerlo de una manera más o menos continuada, todo eso es un sacrificio y una muestra de amor y dar tremendas. Y luego, una vez que hagas todo esto, si quieres, no comas los jueves. Ayuna los jueves si quieres, pero ahí estás, ahí. Lo que te está pidiendo Dios como cristiano es esto que estoy diciendo. Esos pequeños sacrificios, que no son grandes, que no son para admirar, pero son heroicos. Y son heroicos por la continuidad, por la continuación de hacerlo de forma habitual, aunque cueste, aunque alguna vez no salga. Pero eso, hacerlo de forma habitual, indica un cariño tremendo. Indica un cariño tremendo. Y esto es donde hay que centrar el amor en una pareja, en que el otro se sienta querido. Que el otro se sienta querido. Que el otro se sienta querido. Tú que me estás escuchando. Porque muchas veces es que hay gente a la que le dices, oye, pues, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¡Anda ya! Pero entonces, ¿tú para qué te has casado? Claro, es que muchas veces, incluso en el mismo noviazgo, la gente empieza a no quererse. O sea, se casan por la iglesia, pero antes se van a vivir juntos. Es decir, pero se casan ante Dios, pero la preparación de ese casamiento ante Dios es ofender a Dios. Toma ya coherencia. No pasa nada, lo hace todo el mundo. No, no, sí pasa. Lo que ha pecado ayer, eso pecado hoy, será pecado. Lo que es una ofensa a Dios ayer, será una ofensa a Dios hoy, será una ofensa a Dios en el futuro. Dios no cambia. Y hay que saberlo. Y tenemos que tener, porque todo eso, todo ese, por decirlo así, aguante antes del matrimonio, todo ese aguante, si se hace por amor a Dios y por cariño a la pareja, todo ese aguante es gracia de Dios que llevamos al matrimonio. ¿Cuánta gente ha venido a mí? Gente casi recién casada. No hace mucho una cría recién casada, hacía 9 meses que se había casado. Vino a verme porque su marido ya, claro, se había ido a Estados Unidos con una niña a pasar un fin de semana. ¿Cuánto tiempo lleváis casado? Y me dijo, 9 meses. Digo, no es posible. En 9 meses es difícil que una persona se desencante, que un hombre se desencanta. El encanto a los 9 meses todavía sigue. Y me dice, no, es que hemos estado viviendo no sé cuántos años antes. Digo, eso ya es distinto. Llegan agostados al matrimonio, ahogados, sin ninguna ilusión. Sin ningún... Claro, y si no se casan por la iglesia y son cristianos, pues lo que les ocurre es que están renunciando a la gracia del matrimonio. Porque el matrimonio no es fácil. Ayer una señora me decía, es que la gente se casa y se cree que esto es jiji jaja. Y esto no es jiji jaja. La gente se casa y no sabe que va a una lucha por amor. Y las luchas por amor algunas veces cuestan. Hay que desterrar los sentimientos. Cuando estos sentimientos no ayudan, cuando llevan a la infidelidad, cuando llevan al desamor. Los sentimientos pueden ayudar al amor, pero cuando los sentimientos no ayudan, y esto ocurre siempre en un matrimonio, hay momentos en que los sentimientos no ayudan, a uno le tiene que parecer normal, porque uno no puede estar siempre en un estado emocional altísimo. Hay veces que los estados emocionales son bajos, son negativos, con respecto a la otra persona. Y entonces ahí... pues hay que ofrecerlo a Dios y que nos parezca lo normal. ¿Cuánta gente que quiere mucho a su madre y está cuidando a su madre? ¿Cuánta vez gente para uno mismo se dice qué pesadísima y qué rollo es mi madre? ¿Y eso es normal? Pues sí. O sea, forma parte de la naturaleza humana que algunas veces las cosas se nos hacen pesadas. Por él, por ella, en este caso la mamá, por él o por mí. Por mi estado de ánimo, si me hace pesado y rollo, lo que habitualmente no lo es. Todas estas cosas son absolutamente normales, son absolutamente naturales. No tenemos que dar... O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que te casas? Y ya iba a ir todo bien. El otro día una chica me llamaba desde México y me decía que ella se había casado por el colegio de que iba. Le daban a entender que esto del matrimonio era la felicidad. Y que ahora se ha casado y se ha dado cuenta que el matrimonio no es la felicidad. Y que quiere descasarse, que qué hace, ya tiene un niño. O sea, ¿tú con cuántos años te casaste? Con 27. Y tú no te dabas, tú no mirabas alrededor y tú no verías lo que pasaba. A ti en el colegio con 15 años te dijeron que el matrimonio es la felicidad y a los 27 te sigues creyendo que el matrimonio es la felicidad. Y no hablabas con gente, no sabías, no hablabas con amigas tuyas que le iba mal este tema, que no, que les costaba luchar. Cuando los sentimientos funcionan es que no queremos pensar. Y nos casamos en función de un sentimiento y nos separamos en función de un sentimiento. Y eso es un error, porque no nos preparamos para casarnos. Y si nos dicen que hay que hacer unos cursos prematrimoniales, pues decimos que ir 4 semanas es mucho, ir 5 semanas es mucho, y lo que queremos es que nos den el papel y escuchando media hora de conversación o de charla, que no sirve para nada. El curso prematrimonial también tiene que servir para, en función de, que nos, de lo que nos dice, si es un curso serio, saber si yo tengo que seguir o no seguir con esta niña, con este niño. Yo siempre que voy a dar charlas a un curso prematrimonial, muchas veces me planteo, es decir, aquí algún noviazgo se romperá. Porque lo que yo voy a decir tiene una cierta exigencia. Es que no podemos ser tontos. Si uno no va a casarse y no se da cuenta y no quiere aceptar que eso tiene cruz, no te cases. Si no quiere aceptar que eso es para toda la vida, no te cases. Es muy importante lo que estoy diciendo, muy importante. Porque el matrimonio, en muchísimas veces, es callarse cuando uno cree que tiene razón. Es hablar con educación. Es no dar voces. Es no decir lo que molesta al otro. Porque cuando hay una discusión, no decimos lo que más nos molesta a nosotros muchas veces, sino que decimos lo que realmente molesta al otro. Y se lo decimos mil veces. Y sabemos que le vamos a molestar mucho con esto que decimos, que a lo mejor ha mucho tiempo que no ocurre. Pero lo decimos. El matrimonio es ser delicado. Es pedir las cosas por favor. Y todo esto, todo esto sí es un sacrificio, una penitencia, por decirlo así, seria. Una penitencia por amor, aunque nos cueste. Y cuando nos cuesta, porque duele, pero eso es amor. El que no quiera tener amores pase la vida entera. El que no quiera tener dolores pase la vida entera libre de amores. ¿Para qué rezar? Porque rezamos para qué. Todos los rezos, ¿para qué sirve? Como he dicho al principio, es que esto es importante, para querer más a Dios y a los demás. Para querer más a Dios y para querer más a Dios a través de los demás. Porque lo que se hace por los demás, si no hay amor de Dios, no es caridad, es filantropía. Y el dolor acerca a Dios, pero el dolor que tiene uno por amor. Uno ama a Dios amando a los demás. ¿Y quiénes son los demás? El prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo. ¿Y quién es el más próximo? Mi mujer o mi marido. Y si uno no lucha por amor, no está amando. Hay veces que uno en el matrimonio no hace las cosas por amor, las hace por miedo. Por miedo a que se enfade, por miedo a que... Y ahí hay que rectificar la intención. Decir, no, no, lo quiero hacer por amor. Y esto lo estoy poniendo, digamos, en negativo. Estoy diciendo todo lo que no hay que hacer para amar, o mucho de lo que no hay que hacer para amar. Pero hay muchas cosas positivas que se pueden hacer. Dedicar tiempo, regalos, detalles, tiempo de calidad, comprensión, hablar con el otro, mirarle a los ojos sin que esté la televisión puesta, preocuparse realmente por sus cosas, entender lo que nos ha dicho, pensar en el sentimiento que el otro tendrá cuando nos dice estas cosas, el contacto físico. Para muchas cosas, para mucha gente, todo esto es sentirse querido, me dedica tiempo, me hace de regalo, tiene detalles, vive la ternura. Hay contacto físico. Me decía el otro día una mujer, mi marido viene de trabajar, le doy 4 besos, 4 abrazos y ya está relajado toda la... porque así se siente querido. Hay otras personas que se sienten queridos si se le dedica tiempo. Si se comparten cosas sin televisión. Hay otras personas que se sienten queridos con los regalos. Hay gente que los regalos no le afectan tanto, a otros muchísimo. El contacto físico, sexual. Pero estoy hablando más de un contacto físico que sexual. Ternura. Llegar a donde está cuando llegamos a casa y cogerla por el cuello y darle un beso. El preguntarle por sus cosas. Darle un beso antes de salir o entrar. Pero un beso de verdad, no un beso mecánico. El sacrificarse por el otro cuando no está en disposición de que haya sexo. No utilizar al otro. Tener detalles de hacer, de evitar al otro los esfuerzos. Lo hago yo. Ay, voy a sacar la vajilla. Voy yo. A medianoche llora el niño porque, yo qué sé, por lo que sea. Voy yo. Y no hacerse el dormido, la dormida. Adelantarse. Adelantarse para evitar esfuerzos. El cristianismo es una religión que no es un libro, es una persona. Y Jesucristo vino al mundo para redimirnos. ¿Y cómo nos redimió? Queriéndonos. Porque nosotros no seguimos a una persona que ha muerto en una cruz porque le gusta el dolor. Nosotros seguimos a una persona que ha muerto en una cruz y que luego ha resucitado porque es la forma más grande y más inmensa de demostrarnos que nos quiere. No encontró una forma mayor de demostrarnos que nos quiere nada más que morir por nosotros en la cruz. Y morir por nosotros es morir por todo. Pero que no nos diluyamos en el todo. Porque si estamos en una plaza y hay 1000 personas, el sol calienta y calienta a las 1000 personas. Pero si hay 500, calienta a las 500 personas. Si hay 100, calienta a las 100 personas. Si hay 2, nos calienta igual a las 2. Y si estamos solos, nos calienta solo. Es decir, el Señor murió por amor por toda la humanidad. Pero si la humanidad hubiera sido tú solo, hubiera muerto por amor por ti. No lo divida en mucha gente. Al ser el amor infinito, todo el amor es amor hacia cada uno. Pero el Señor no murió, no nos redimió a base del dolor. El dolor sin amor de Dios no vale para nada. El dolor sin amor de Dios es un dolor químicamente puro que no vale para nada. Muchas veces desespera. Y ahí lo tenemos. En el ejemplo de los 2 ladrones, uno se dolía y le dijo al Señor, llévame contigo al paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos pensar que fue la primera indulgencia plenaria, ¿no? Dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. En cambio el otro parece que no supo agradecer la muerte del Señor. Y su dolor, según lo que han escrito, pues no fue tan redentor, por explicarlo así, no fue. Luego no sabemos lo que pasó con él, ¿no? Pero quiero decir que a ojos vistas hay gente que sufre mucho y a ese sufrimiento no le da ningún valor. Y hay gente que sufre mucho y a ese sentimiento le da valor y sirve para purificarse de todas sus penas, sus culpas que ha tenido en esta vida. El dolor es salvador. El dolor es salvador. El dolor en sí no santifica nada. Y eso tenemos que saberlo. Por tanto, lo que nos une a nuestras parejas, a nuestra mujer, a nuestro marido, etcétera, es el dolor por amor. El dolor por amor de Dios. Y entonces vamos recibiendo las gracias necesarias para vivir el matrimonio. Porque el Señor lo convirtió en un sacramento, porque no sería fácil esto del matrimonio. Pensaría, como esto no es fácil, vamos a darle gracias de Dios. Y le dio gracias de Dios haciéndole un sacramento. Y pensar que los sacramentos son el orden sacerdotal, los últimos sacramentos, de lo que antes se llamaba la extrema unción, la unción de enfermos, cuando uno se va a morir, es decir, momentos claves de la vida. El bautismo, cuando uno nace, la confirmación, cuando empieza la prepubertad o pubertad para que se enfrente a la vida. Y luego la comunión y la confesión, pues para poder ir viviendo con aire, porque termina uno faltándole el aire, si no utiliza esos sacramentos. Pero claro, hay que confesarse para ir a la comunión. Y si no, no tiene uno aire. Le falta a uno el aire. Todo esto son cosas para pensar, cosas profundas. Y como es tan profundo y nos podemos terminar dormidos, pues vamos a poner una canción. Y antes quiero deciros que nos podéis llamar ya al teléfono y contarnos vuestra experiencia al 91005-9419, 91005-9419. Si este programa pensáis que puede servir a alguien, por ejemplo, a unos novios que se van a casar, o a no sé, pues lo podéis pedir al 91-822-8010, 91-822-8010. A partir de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado en los podcasts de Radio María. Nos podéis escribir también o mandarnos un audio al WhatsApp, escribir o audio, 668-594-383, 668-594-383, o escribirnos si queréis vernos, si queréis, yo que sé, ayuda, si necesitáis lo que sea, o tener una conversación sencillamente, que todos salimos más reconfortados, más esponjosos de una conversación, lavidacomoes@radiomaria.es, lavidacomoes@radiomaria.es. Y ahora la canción, amigos.
Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo, la haré igual a mí, será la niña que alumbre estos faros. Y dijo,
¿Les ha gustado la canción? Dios te hizo tan bien. Mauricio Allen, qué bonita, ¿no? Cada trozo de tu cuerpo lo fue pensando. Si es que es verdad, es que vivimos como si Dios estuviera ahí en los satélites, en las estrellas, yo que sé, ahí donde no llegamos, que está alrededor nuestro, aunque no lo veamos, que es así. Bueno, pues nada, vamos a dar pie, ya sabéis que 91005-9419 o al WhatsApp 668-594-383. Y vamos a empezar. Huelva, buenos días.
Miriam, hola, buenos días, don José María.
Buenos días,
¿qué tal? Mire, yo quería que me diera su consejo, porque es que, verás, a raíz de haber muerto mi madre en diciembre, pues he tenido una lesión un poquito complicada, y tal, y entonces yo tendría que desheredar a un hijo mío que no tiene relación conmigo. A mí eso se me
cae en la mano. Miriam, ¿sí? ¿Tienes hermanos libres puestos?
Sí, lo quito.
Sí, es que se oye ahora. Mal, se oye muy mal. A mire, ver, dime ahora, que es que no te he oído antes.
Mire, que es que a raíz de haber muerto mi madre en diciembre, mis dos hermanas y yo hemos tenido una herencia un poquito complicada, y entonces yo a mis otros tengo, un hijo mío no tiene relación conmigo, y entonces lo tendría que desheredar. A mí se me parte el alma. Pero claro, los dos hijos, otros míos, pues salen perjudicados. No podrían vender la casa ni nada. Y el otro mío, yo he hecho todo lo posible por tener buena relación y nada, no quiere nada conmigo. Y a ver qué consejo me da don José María, porque es que claro, los otros entonces salen perjudicados.
Pues mira, Miriam, yo es que soy orientador familiar, pero eso yo creo lo puede arreglar un abogado. Es decir, yo puedes preguntarme...
Sí, eso está arreglado, perdone, con el abogado, y es que es eso, no hay más. Tendría que desheredarlo a él, pero es que a mí espiritualmente yo sé que es la única solución, que es que no tengo otra solución. Tener que desheredarlo a él, que no tiene contacto conmigo hace años ni nada, para que los otros tuvieran la casa de la abuela en un futuro.
Pues es que, de verdad, es que yo de leyes no entiendo. Si el abogado te ha dicho eso, pues eso será lo que habrá que hacer. Y si te quedas preocupada desde un punto de vista moral, pues consulta con un sacerdote y él te podrá indicar si moralmente eso es ajustado o no es ajustado. En fin, yo soy orientador familiar, Miriam. Yo te agradezco mucho el que me hayas llamado, pero yo de estas cosas es que de verdad que no entiendo. No sé, no soy abogado. Podría pensarlo, pero como tú puedes pensarlo, o sea, a mí me daría mucha pena desheredar a un hijo, pero yo qué sé, es que no te sé decir. Te agradezco muchísimo tu llamada. Ya saben, al 91005-9419. Isabel, buenos días, Cartagena.
Gracias. Mire, gracias por el programa. Lo suelo oír pues casi todos los miércoles que puedo. Y lo estoy escuchando y está hablando sobre el matrimonio cristiano. Que quieren casarse por la iglesia, pero como muy bien ha dicho, luego vienen conflictos, vienen cosas, porque no saben adaptarse, no saben respetarse, no saben amarse. Que quizá en el fondo tengan su amor, pero no lo saben manifestar. Bueno, a mí me ayuda muchísimo la oración de San Francisco. San Francisco, pues ya se sabe que no sea yo amado como yo amar. Que no se ha perdonado como yo perdonar. Porque dando se recibe. Si tú llegas a casa y llegas, porque la vida nos pega muchos palos de trabajo, de tal, y llegas cansado, pues comprende a tu marido, o si al revés, comprende a tu esposa. Porque dando, escuchando y dando ese amor se recibe. Porque si llegas cansado y tú luego, tu casa es un fuego, a mí no me digas porque yo también vengo cansado, porque tal. Pues enciende la llama. Y la llama hay que apagarla siempre, porque Jesús era pacífico. Y luego también las obras de misericordia. Aceptar con paciencia los defectos del otro. Si tú no puedes, vamos a rezar. Pídeselo al Señor, porque hay una canción que también nos dice: yo os daré la fuerza para amar. Entonces, todo eso, usted lo está explicando, todo lo del matrimonio, y a mí me ha venido todo esto en la cabeza. Digo, pues mire, voy a llamar.
Pues muchas gracias.
¿Algún granito de arena puedo poner?
Pues sí, señor. Muchísimas gracias por su testimonio. Fenomenal. Yolanda, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Puedes leernos algún WhatsApp o algún audio?
Sí, nos han escrito, bueno, no nos dicen el nombre. Hola, buenos días a todos en el programa y en Radio María. Me gusta mucho el tema de hoy, ¿verdad? Tener una vida cristiana en el matrimonio es todo un reto. Hay varios aspectos que pueden ser difíciles de llevar, sobre todo si no están los dos en el mismo camino o si alguno de los dos siente más fervor, el deseo de vivir una vida de fe. Lo que dices es muy cierto, que hay que llevar lo que en el ejercicio de la piedad vas adquiriendo a tu matrimonio. Pero a veces también tu pareja o familiares piensan que porque tratas de amar a Dios y de compartirlo con los demás, entonces tienes que aguantarte las malas actitudes de los demás. Aparte de seguir a Dios, no es fácil y seguimos siendo personas con debilidades y en algún momento podemos equivocarnos en algo, pero por tratar de ser buen cristiano, parece que ya no tienes derecho a equivocarte alguna vez y es muy común que te echen en cara tu fe. Por eso digo que tiene sus dificultades, que quien cree en Dios lo acepta con amor y en mi caso es primordial para mí que mi esposo también viva la fe con gran alegría. Y es bonito cuando ambos participamos de esta misión, pero también es cruz cuando sientes que quieres dar un paso más y tu pareja como que quiere llegar hasta cierto punto y no más. Igualmente, esta es mi misión de vida y sé que en Dios todo es posible y mantengo la esperanza de que llegaremos como matrimonio al cielo, aunque cueste. Bendiciones y muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, has dicho dos cosas que me queda. Una, que has dicho al final, que tu pareja no quiere que dar un paso más. Es que en el amor no se puede decir hasta aquí. Es decir, si tú lo que quieres es amar a Dios, pues que te deje, siempre que eso no te lleve tiempo y desatienda a tu familia o a tu marido. Primero es tu familia y tu marido, pero que te deje participar en actos de formación o lo que sea, siempre ya te digo que no desatiendas la casa. Pero es que el que dice hasta aquí he llegado empieza a retroceder. Como decía San Agustín, el que no avanza retrocede. El cariño en el amor, pero también el amor humano, ¿eh? No se puede uno establecer y decir a partir de aquí no quiero, porque eso ya es un acto de desamor. Es decir, el amor es darse sin medida, o por lo menos querer darse sin medida. En el momento en que uno dice ya no quiero darme, a partir de aquí lo que está empezando es a no querer. Es un hecho. Y por otra parte, pues alguna vez efectivamente hay que aguantar el que la gente te diga, eso es un chantaje. O sea, yo puedo devolverte a ti lo que sea porque no creo, pero en cambio como tú crees tienes que estar tranquila, tienes que no contestar, tienes que no... Eso no es así, eso es un chantaje. Pero eso también se lo hicieron al Señor en la cruz. Decía, anda, pues si ha curado a otro, ha salvado a otro, que se baje de la cruz. Es decir, siempre los cristianos estamos expuestos, pues esto, a que nos rechacen. Pero en momentos oportunos, a esas personas que te rechazan, hay que hacerle ver que eso no está bien, que prefieres no hacer eso, prefieres no que no te hagan eso, que, en fin, hay que... Pero también es verdad que también algunas veces, y esto funciona algunas veces, diciéndole a la gente, tú has intentado algunas veces hacer las cosas bien, ser bueno, por decirlo así, tú lo has intentado. Porque si lo has intentado, te darás cuenta que ser bueno es muy difícil. Que uno no puede solo, por eso necesita uno la gracia de Dios. Por tanto, no te creas que esto de ser bueno va de corrido y uno lo hace, que uno ya sin luchar es bueno. Sin pelear con uno mismo es bueno. No. Esto es muy exigente. Hacerle ver a la gente que es muy exigente también ser bueno. A ver si se caen de una vez del guindo. Es decir, que esto es interesante, lo que has dicho, las dos cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Quisiera leer, porque estamos en Facebook Live, y saludo a todos los que me están viendo en Facebook Live. Pues nos dice María Aragón Gómez desde Ubrique. Buenos días, José María. Saludo a toda Radio María. Pues nada, todo buenos días, saluda a toda Radio María, buenos días. Enhorabuena, tan bendecido programa, siempre buena ayuda para nuestras vidas. Esto lo dice Lorena Peraza. Francisca Alcaraz Martínez, buenos días desde Córdoba, Paqui la cordobesa, bendiciones para todos. Bueno, gracias a Radio María, que es la que permite tener estos programas. Lo digo siempre, pero es una verdad. Hay que agradecérselo a Radio María. Continuamos. Yolanda, por favor.
Sí, vamos a escuchar un audio que nos han enviado al WhatsApp.
Tal cual, señor Contreras, todo lo que está diciendo me veo reflejadísima. Lo que me trae a veces como esa falta de coherencia en mi vida y desánimo, porque eso, retiro, misa diaria, confesión semanal y llego a casa y un ogro. Entonces digo yo, ¿para qué todo esto? Pero claro, como siempre lo comento, una tentación. Me falta lucha y tengo que poner mi lucha en esa pequeña cosa que es grandísima, mi carácter. Mi marido, menos practicante, pero obra mejor que yo. A veces siento que mis oraciones pues pasan hacia él y él tal cual. Él, claro, es hombre también y tiene un carácter diferente. Por otra parte, he hecho el retiro de Proyecto Amor Conyugal, maravilloso, porque ves reflejado toda tu vida y en forma de cómo ellos lo llevan, que no puedo decir nada, pero lo recomiendo de verdad. Pensaba que no me hacía falta y sí. Bueno, nada, que Dios lo bendiga y que esta radio siga para mucho tiempo. Desde Vigo le hablo. Hasta luego.
Pues muchas gracias desde Vigo. Muchísimas gracias. Pues nada, lo que usted dice es verdad. Es decir, que ¿para qué, no? O sea, me ha dicho que se confiesa todas las semanas, que va a misa todos los días, etcétera. Muy bien. Y usted dice, ¿para qué todo esto? Pues mire, ahí le está llegando gracia de Dios. Y no puede uno caer en decir, ¿para qué? Piense lo contrario. Si no fuera a misa, si no se confesara toda la semana, etcétera, ¿cómo serían sus reacciones? ¿Cómo sería su forma de actuar? ¿Cómo sería? Muchas veces nos pasa eso. Que decimos, joder, ¿para qué sirve esto? ¿Y si no lo hiciera? ¿Y si no luchara? ¿Y si no confiara? ¿Y si no intentara vivir el cristianismo? ¿Cómo sería? No nos damos cuenta de lo que se nos da, porque siempre hay defectos y nos moriremos con defectos. Y siempre estamos más pendientes de los defectos de lo que se nos da. Pero es un error por nuestra parte. Sigue haciendo esas cosas, sigue confiando con optimismo. Los atletas en las Olimpiadas, que este verano hay una, pues dan un salto y tiran el barrote. Y entonces vuelven con la cabeza agacha, tal y cual. Pero luego van a dar otro salto. Y luego van a dar otro salto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo importante, yo diría, que no es saltar. Lo importante es levantarse siempre. Lo importante, por decirlo así, no es caer, que vamos a caer muchas veces. Lo importante es levantarse siempre, que es lo que nos ha dicho el Papa Francisco. No es que Jesucristo se canse de perdonar, es que el cristiano se cansa de pedir perdón. Cuando uno se cansa de pedir perdón, cree que las cosas es que están en nuestras manos. Pero no, lo que hay que hacer es pedir ayuda al Señor y empezar otra vez. Y eso es tremendamente agradable a Dios. Ánimo, y lo estás haciendo muy bien. Venga.
¿Algún WhatsApp? Hola, ¿qué? Buenos días, Javier de Cádiz. Pues mi experiencia en el matrimonio es que sin Jesucristo es que no sabe, va ciego en la vida, va ciego. Y la verdad que le doy gracias a Dios de haber podido anunciarme el querigma y entrar en la iglesia. Venga, un abrazo.
Pues sí, Javier, así es. El otro día, hablando con una persona que había tenido una vida muy desordenada, había tenido parejas por aquí por allí, hijos por aquí por allí, no sé cuánto, en un momento dado se ha convertido, ¿no? Esta persona se ha convertido. En un momento dado le pregunté, ¿pero tú has sido feliz? Se me quedó mirando y me dijo, no. Es decir, que todo eso que la gente va buscando, que de alguna manera todos vamos buscando, aunque nos damos cuenta que eso no es querer al Señor, pero todo eso que uno va buscando, pareja, sexo, dinero, más parejas, amantes, se da uno cuenta, antes o después, que ahí no va a ningún lado, que uno así no es feliz. Porque uno lo que busca en la vida, todos buscamos en la vida, es el éxito. Pero tenemos que darnos cuenta que el éxito es Jesucristo. El éxito es alcanzar a Dios. Todos los demás éxitos son pasajeros. Todos los demás éxitos no llenan. Es que ya tengo dos casas. ¿Y qué pasa? Se lo decía el otro día a uno. Y entonces se echó a reír y me dijo, pues que cada mes tengo un follón con el tío que tengo alquiler. Digo, ah, vale. Es decir que, me lo dijo de broma, claro, pero es que es así. Es decir, más y más y más en lo externo. El éxito está en lo interno. Es estar cada vez más cerca de Jesucristo. ¿Algún WhatsApp más, por favor?
Sí, nos escriben. Buenos días, gracias a Radio María. Mi marido rechaza todo tipo de ayuda y máxime se viene de la iglesia. Solo él tiene la razón. No he tirado la toalla porque Dios me da la paciencia. Me pesa mi cruz.
Una de las mayores manifestaciones de soberbia que puede tener una persona es no querer que se le ayude. Esa soberbia no se tiene en lo material. Voy a comprar una casa y pido ayuda, a ver cómo va esto, voy a meter una inversión, pido ayuda, voy a cambiar de trabajo, pido ayuda, voy a meter al niño en otro colegio, pido ayuda, hasta para comprarme un vestido o un traje donde la has comprado tú, etcétera. En cambio, para las cosas importantes de la vida, como es el amor a Dios, el amor a la pareja, el amor a los hijos, uno no pide ayuda. Para el amor al trabajo sí se pide ayuda, porque los cursos y la formación la dan las empresas y lo hacen obligatorio. Pero para el amor a Dios y para amor al trabajo, a la pareja, no se pide ayuda. Y el resultado es el que es. Mire alrededor y se dará cuenta. A lo mejor es una buena cosa ponerle este programa, lo puede pedir al 91-822-8010, 91-822-8010, lo puede pedir y ponérselo. Qué pena la gente que no quiere pedir ayuda, por eso tantas veces decimos, hay que pedir ayuda, amigo, hay que pedir ayuda, uno no se basta, uno no se ve. Uno está tan cerca de uno mismo que no ve lo que le pasa. Hemos terminado. Último programa del mes de abril. El próximo programa será el día 1 de mayo. Hasta entonces, amigos, que tengan un buen día y que empiecen el mes de mayo con alegría. Hasta luego, amigos.
Y así finaliza en Radio María La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras.